Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ortega. Bienvenidos a otro episodio del Ojo del Juicio, el podcast para los que preferimos aprender antes que juzgar y queremos ver más allá de lo que nos dice. Comenzamos. Gabriel, buenas noches. Yo pues, no te había saludado. Aprovecho para saludarte y saber cómo estás, cómo está el clima por allá en Bogotá, o dónde estás esta noche.
Sí, estoy en Bogotá. Esta noche estoy en Bogotá. ¿Y ha estado?
¿Y cómo está todo por allá?
Pues bien, pues todo depende de la perspectiva, ¿no? Yo creo que ahí ya empieza uno a abordar el tema, porque podría decir que todo va más o menos, o que todo va mal, pero podría decir lo contrario, podría decir que todo va bien, y todo depende de eso, desde qué óptica yo esté mirando la realidad, qué tan agradecido pueda ser con lo que la vida me da en lo cotidiano, desde que me levanto, incluso hasta esta misma hora del día. Yo podría decir que el clima es hartísimo porque es variable, o podría decir también que hay una variedad de climas interesantes y que eso hace que uno esté bien también, ¿no? Que esté contento porque bueno, pues un rato hace calorcito, otro ratico hace más frío, otro ratico llueve. Entonces creo que eso es importante empezar a decir que todo depende un poquitito desde la óptica en la cual yo me sitúe, ¿no? Frente a la realidad. Eso es muy importante.
Sí, mira que lo que es muy interesante porque para una persona lo que es bueno para otro puede ser malo. Y tendemos a verle el lado negativo a las cosas.
Sí.
Por eso...
No, sí, perdón, qué pena, sí.
No, que por eso cuando le hice la pregunta y me dio esa respuesta, yo inmediatamente dije, pues, sí, es que depende de la perspectiva, el clima puede estar bueno o malo. Pero más frío que acá, sí, definitivamente.
Seguramente, ¿no?
Eso sí.
Pero...
Está haciendo un calor fatal aquí.
Verdad. Y en cambio una persona que fuera de clima muy frío y estuviera aburrida con el frío diría, ¡ay, qué rico ese calorcito!
Exactamente. Y es que el ser humano nunca está contento con todo. Siempre le encuentra un pero algo.
Sí, yo a veces me inquieto un poco por eso porque es como una actitud, ¿no? Bueno... Yo he venido escuchando una serie de conferencias muy interesantes que me vienen abriendo el panorama y dando como criterios interesantes que me gustaría compartir. Uno de ellos es este. Primero, que la mayoría de personas, como que, o sea, nosotros estamos construidos como para que el deseo de insatisfacción, ¿no? Todo puede ser mejor. Y que cuando uno tiene muchas cosas positivas, de repente hay una que no lo es tanto y entonces uno se enfoca en esa solita que no, digamos sí, que es negativa lo que sea y pierde de vista toda la gran cantidad, la gama de situaciones pues que son en realidad para que uno estuviera más contento, pero el hecho de que una vaya mal hace que uno se sienta mal en el resto de las dimensiones. Porque de alguna manera uno como que a veces no es capaz de actuar tan racionalmente, sino un poquitico más emocionalmente, desde el cerebro que maneja las emociones, y también desde esa parte del cerebro que maneja la supervivencia, los impulsos. Y pues eso que es muy importante, ¿no? Primero que todo, ser conscientes de eso, que es muy seguramente uno como humano, no sé si sería antropológico, ¿no? Estaríamos un poquitico hechos como para eso, diría yo, como que en el conjunto de personas eso es lo que se observa. Y lo siguiente es que hay gente que nace y es feliz, ¿cierto? Hay gente que es muy feliz y todo el tiempo sonríe y como que si pasa una cosa como que eso no le pone tanto cuidado y como que cero drama. Y hay gente que es opuesta, hay gente que es totalmente infeliz, que puede tenerlo todo y que pues continuamente va a estar lamentándose por alguna situación. Y entonces a uno a veces le aburren ese tipo de personas, pero, También es que hay una parte del cerebro que se encarga de esto, como de la felicidad, y que se puede entrenar. Y esa es la buena noticia, ¿no? Que se puede entrenar. O sea, podemos ser personas felices y lo que vienen diciendo desde la neurociencia es que sí, sí nos podemos entrenar para ser felices. Y yo soy testigo de eso porque yo era muy amargado. Mi mamá me decía que yo era, mi mamá me decía Olafo el amargado. Yo creo que mi seudónimo no debería ser Mago, sino Olafo.
Olaf.
Pero no, yo he aprendido a ser feliz. ¿Y cómo he aprendido a ser feliz? Bueno, he aprendido a ser feliz porque he tenido personas muy significativas en mi vida que han sido increíblemente felices, que me han compartido esa filosofía de la felicidad. Pues claro que mis hábitos de vida, la literatura, la parte espiritual, el deporte, el encontrar un sentido a la vida o un propósito, pues eso ha hecho que también yo como que esté más predispuesto a la felicidad, pero no era así en un inicio. Yo me acuerdo de pequeño, súper rabietas, antipático, nada me gustaba, en las fotos salía cara dura. Y yo esperaba, o sea, como que espéreme, yo me río antes de la foto para yo poder quedar bravo en esa foto, ¿no? Por ahí hay una por ahí hay una
No,
foto de la
pero
primera comunión y era súper antipático. Y hay una que, como yo, espera, espera, espérame, río, ya que es serio, tómemela. No, me la tomaron tapándome la boca, ¿no? Como, a ver, venga, ríase un
ah,
poquito. Entonces, mira que
no,
sí se
y
puede llegar a entrenar. ¿Cómo? Perdón.
lo que decías ahora es cierto. Una cosita negativa nos daña el resto del día. A muchas personas les pasa que algo les pasa mal al iniciar su mañana y de ahí para allá es una cadena de cosas, pero es eso, la actitud con la que la persona lo toma. Entonces, cuando usted inmediatamente asume que ya todo empezó mal, el cerebro sigue las instrucciones que usted le está indicando. Le da como los puntos a seguir a que su día sea un desastre por la actitud. Porque usted ya toma como que eso es un mensaje del universo, del destino, del más allá, que le dice un mal presagio el día de hoy, algo así.
Sí.
Y qué triste.
Sí, digamos que eso sería un poquitico por la actitud, pero también habría un factor biológico, que es lo que habla la neurociencia de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, cuando la corteza prefrontal está como, tiene como algún tipo de alteración, la persona, por ejemplo, no puede dominarse un poquitico en sus instintos, en sus impulsos, ¿no? No, no es una persona regulada. Y también, digamos que esa parte es la que se debe entrenar para que una persona sea feliz. O sea que no, del todo no es como una cuestión de actitud, sino que también viene siendo como algo un poco cerebral, ¿no?
No,
Entonces,
claro.
eso se debe entrenar. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, yo leí tu biografía chiquita en este libro de historias que inspiran y me
Gracias.
pareció muy interesante. De hecho, por eso te escribí de una y me sentí obviamente muy identificado con tu historia de vida. Sobre todo esa parte en la que tú hablas del juicio, ¿cierto?
Sí.
Que eso me pareció muy interesante porque efectivamente todos estamos juzgando bueno, primero a uno mismo,
Exacto.
evidentemente, y luego, por supuesto, al mundo entero. Y esos juicios, esos criterios que uno tiene, muchas veces, pues sí, son de unos estándares demasiado altísimos en los cuales, pues uno nunca, nunca se va a sentir de pronto cómodo con uno mismo y tampoco con los demás. Y claro que cuando uno observa X o Y reacción en una persona, uno no se detiene a pensar muchas veces. Yo creo que el común de las personas no nos detenemos a pensar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué actúa de esa manera?
¿Qué le
Sino que uno, ¿qué
pasaría?
le pasará? Entonces uno puede asumir muchas veces, ah, bueno, de pronto es que le pasó algo en su vida y entonces tiene como algún tipo de trauma. O cierto, hay una situación ahí que no ha logrado sanar, etcétera. Pero hay algo que también es biológico, Y ese algo biológico viene siendo esta parte cerebral que yo hasta ahora vengo como entendiendo un poquitico, digamos como rumeando, husmeando ahí por el ladito lo que más puedo, para poder como comprenderme y comprender a los demás, por qué los adolescentes actúan de determinada manera, por qué en la adolescencia digamos como que es más terrible que lleguen a caer en una adicción, que su cerebro está predispuesto para eso, todo lo aprende. Y lo que aprendan o lo que empiecen a hacer ahí, como que es más difícil que después se pueda quitar. ¿Comprende uno eso muchas veces? No. Entonces, por eso me pareció tan interesante eso que se hace un poquitico del juicio. Ahora, no sé si lo interpreté bien.
Oh, sí. Sí,
Pero.
lo que sucede. Dime.
No, no, no. Vale, sí.
Lo que sucede es que cuando hablamos de lo del cerebro que lo mencionas como tal, que es muy importante y es lo es en su totalidad prácticamente el inicio y el final, la actitud que toman las personas va ligada totalmente a cómo ha sido el uso o el manejo que se le dio a ese cerebro en formación. Por eso. Cuando hablas de las adicciones, depende de la vida de esa persona y cómo fue, cómo creció, qué aprendió, qué vio, qué
Claro,
consumió.
claro.
Crea patrones, anclajes y actitudes. Entonces eso hace que cada persona vea el mundo de una manera distinta, pero nunca, independientemente de eso, ni la vida que lleves o hayas llevado, dejas de juzgar.
Sí, obviamente
Y
sí.
a ti mismo. Entonces, claro, no, la interpretación está perfecta y totalmente identificado con mi autoidentificación de ti en mí. Sí, no me perdí.
No, súper bien. Pero además de las experiencias de vida, muchas veces es que puede ser que alguna parte del cerebro esté afectada. Puede ser que una persona padezca, no sé, por ejemplo, diabetes, que sufra del intestino irritable, cualquier cosa. Y eso lo hace más propenso a uno a ser de una manera o de otra. Si uno creció en tierra caliente, ¿cierto? Si la familia de uno es de, bueno, también es, por supuesto, esta parte de la genética, que también es muy importante. Uno, pues, con los años uno va descubriendo que uno actúa de determinada manera, luego ve a su familia y dice, uy, está, pues uno tiene un poquitico como este deseo de hacer autoanálisis y compararse uno con mi familia, a ver yo por qué es que yo salí con esto y con lo otro. Y
Y es muy
efectivamente
bueno.
que uno tiene esta parte genética que es bastante significativa. Y claro, todo lo que tú decías, las experiencias con las demás personas, ¿no? Y con la situación, el mismo. Desde que uno está en el vientre de la. No sé, yo creo, no me atrevería a decir, que la misma intención con la cual uno fue engendrado, que muchas veces uno no fue planificado, sino que es un accidente feliz, digamos, un accidente feliz, decía este pintor Bob Ross, ¿no? Empezaba a pintar cuadros y entonces se equivocaba y decía, oh, esto es un accidente feliz, no sé qué, y de la embarrada que ha cometido, pues sacaba algo muy bonito. Pues digamos que fuimos accidentes felices. Pero luego de esto, pues viene también como la parte cuando la mamá lo tiene uno en la barriguita, y entonces, pues no sé, como que
Sí.
qué tipo de emoción, como si sí, las emociones que tiene hacia uno, que pueden ser muchas veces de frustración, ¿cierto? Pueden ser muchas veces de rechazo. Luego el parto que es algo tan dramático, porque el parto es algo dramático y medio, ¿no? Ahora, cuando hay complicaciones en ese parto, donde pues hay peligro de muerte, que la persona puede estar sola emocionalmente, no hay nadie de pronto que le acompañe, que le dé afecto. Y luego de esto, pues uno lo, casi que los, pues sí, como que lo despierta nomás de un palmadón. Yo, mi mamá me contaba, ¿no? Que cuando yo nací, por ejemplo, ya yo no lloré. Entonces ya me iban a dar la nalgada como para ver, pues que sí, ¿no? A hacer las pruebas que siempre hacen. Y yo muy astutamente pues empecé a llorar antes de que me cascaran. Pero entonces uno empieza como con el primer golpe de la vida. Es muy, entonces mira que el parto también, y cada parto es diferente. Uno podría decir, pues todo el mundo como que nace igual y no, todos no nacemos igual, cada persona. Ahora, pueden hacer mellizos, pueden hacer por cesárea, ¿sabes? Y, en, interesante, ¿no? Ponerse a analizar eso. Luego estos primeros años, si tuvo el cariño de la familia, si no lo tuvo, o sea, yendo un poco como en lo que tú estás diciendo acá, pues que tienes toda la razón, que también tiene que ver, por supuesto, con todas las experiencias de vida, pero que esas experiencias, si uno se pone verdaderamente a contemplar cada una de esas experiencias de vida de una manera como yendo a profundidad, pues uno no podría juzgar a nadie, pues como no negativamente, por lo menos, ¿cierto? Porque tú dices, y eso es muy sabio, y es muy cierto, y es muy verdadero, y es así, es la realidad. Todos juzgamos todo el tiempo, en la condición que estemos, todos juzgamos. El lío está, pues, un poquitico en saber si yo estoy juzgando bien o si no estoy juzgando bien. Y también estaría un poquitico ahí, digamos que directamente relacionado con que cuando yo pienso lo que pienso, siento lo que siento, digo y hago, yo creo que estoy en lo correcto. No me pongo un poco a
Sí.
pensar, ¿será que estoy en lo correcto? No, yo estoy en lo correcto. Y eso lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente asumimos un papel, asumimos un rol frente a la sociedad y asumimos unos programas de vida que muchos son autodestructivos. Hay, porque como cuáles, como no sé, que alguien le dijo, usted no puede, usted es malo para, no sé, cantar, y entonces yo me lo creí. Y cada vez que voy a cantar, ese programa de vida, esa programacioncita que tengo yo en mi cabeza, pues empieza a hacer efecto, y cada vez que yo voy a cantar, perdón, pues me saboteo. Por ejemplo, un programa de vida que la mayoría tenemos, me incluyo, el de las matemáticas, ¿no? Uno dice, yo soy malo para matemáticas, y uno está convencido que es malo para matemáticas porque tiene ese programa de vida ahí enraizado. Me da miedo hablar en público. La mayoría de cosas son malas, o sea, todo es como tan negativo, el país, el mundo, todo se está destruyendo, uy, no, estamos mal porque la sociedad está mal, no sé qué, decimos muchas veces inconscientemente, repitiendo un poquitico lo que pues, pueden decir otras personas, obviamente todos repetimos lo de todos, ¿no? De alguna manera, pero digo yo que sería como un poquitico la clave para liberarse uno de esos programas inconscientes, de esas experiencias que uno ha tenido, pues es ser consciente de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actuaciones, sí, verdad, y de mis palabras, del tono, incluso, digamos, como yo digo, como yo hablo, ser consciente, verdaderamente es este soy yo, o yo estoy repitiendo, pues, lo que otras personas, yo he escuchado decir a otras personas, cómo otras personas actúan, cómo otras personas manejan las situaciones, lo que otras personas me han dicho a mí que yo soy malo para el fútbol, soy malo para hablar en público, soy feo, cocino mal, o sea, cada uno con su programa y su atadura, ¿no? Usted es tonto, mismo, yo creo que mismo, tal vez el único no deseado y le transmitieron eso inconscientemente como, ay, Dios mío, me vino esta sed. Viene esta parte, digo yo, ¿no? Un poco atrevido, pero es como lo que he venido ya reflexionando, es un odio hacia uno mismo, ¿no? Es un odio chiquitico, bueno, no es tan chiquito o muy grande, pero sí que hay un pequeño como autorrechazo grande, y aunque la gente procure cuidarse y sea un poquitico narcisista y todo esto, vanidosa y todo esto, muchas veces hay un sentido de autodestrucción que se refleja. Bueno, yo sé que está la teoría de las emociones y que estas emociones mal manejadas, o que cuando yo vivo con mucho estrés se libera el cortisol y este cortisol hace que yo viva estresado, viva a la defensiva con todas las personas. Entonces, obviamente que también yo digo, sí, está muy bien, no manejamos bien las emociones, nos frustramos, estamos resentidos con otra persona, cualquier cosa, pero yo quiero también proponer, ¿no? Que puede ser que también nos enfermamos, nos envejecemos más rápido, tenemos estos pensamientos autodestructivos porque en el inconsciente tenemos un odio hacia nosotros mismos. Digo yo.
Uy, pasa con mucha gente. Y el común de la gente es no aceptarlo. Y usted, bueno, se me regó una cantidad de temas
Perdón.
interesantes que yo, mejor dicho, me quedé escuchándolo,
Qué
pero
pena.
es que tocó demasiados puntos en tan poco tiempo que yo como que, wow, de un salto al otro y ya como que, bueno, ¿de dónde le cojo el ritmo y dónde retomo? Y luego me saltó y yo como que, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con este hombre que ya anda hablando de tantos matices de temas y contextos, todos encaminados en lo mismo, pero ya como que,
Sí.
uff, estoy como el correcaminos, algo así, esperando a ver cuándo va a pasar el cañón o la piedra y se va a chocar para yo poder decirle, bueno,
Sí.
y quedamos con el embarazo por allá y ya vamos en la vejez y como que,
Sí.
y todo eso es
Sí.
cierto. Desde el momento en que nos gestan, y aunque muchas personas no lo acepten, pero yo soy partidario de la información genética que va en ese acto y en la gestación y durante el embarazo, y todo eso hace que el bebé nazca ya con un chip modificado, ya contaminado.
Sí.
Y llega adulto con todo eso.
Sí.
Eso que quiere investigar un poquito el tema, lo puede hacer por epigenética. Es un
Sí.
tema muy interesante sobre el ADN basura que le llaman en algún momento y resulta que tiene información valiosísima que pasa de generación en generación. Y es del comportamiento. No es de tus ojos o tu tamaño o el color de tu cabello, no. Es son tus comportamientos, tus emociones. Entonces es un tema muy interesante el que lo quiera investigar. Entonces, hablando, antes de que Gabriel me lleve a la vejez, yo
Al más allá.
en cualquier momento hablabas ahorita de que esos comportamientos generan unas cositas en el cerebro y la gente comienza por esa sensación de autodestrucción, que me gustó mucho esa parte, es cuando comienzan a manifestarse adicciones o llenas vacíos con otras cosas que no te aprovechan, sino que te hacen más daño.
Sí.
Y
Sí,
allí es donde yo quisiera, o sea, ¿por qué las personas no asumimos que somos adictos a algo? Todos somos adictos a algo. El que lo niegue, bueno. Ya sabe, como dice el que esté libre de pecado, ahí está. Hay gente adicta a las drogas,
sí.
bueno, hay gente adicta al alcohol, al juego, a la comida, al internet, a los videojuegos, al sexo, a las compras, al trabajo, al deporte. Y uno se da cuenta que es adicto cuando la dosis de tu adicción, que todavía no sabes qué es adicción o no lo asumes, excede los parámetros del común.
Sí.
Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Eh? ¿Qué fallamos? ¿O qué por ahí nos está faltando que lo tenemos que llenar de esa manera? ¿O qué no, qué rechazamos de nosotros? Gabriel, ¿qué me puede decir ahí? De actualmente parándonos un poquito en el tema de las adicciones ahora a las redes, al teléfono, y ese es el más común ahora después de la pandemia y durante la emergencia sanitaria que continúa, es aún más, se hizo más fuerte.
Sí, bueno,
Estoy hablando como muy rápido.
no, está súper bien, está
Yo
súper,
me
súper bien.
escucho hablando a mí. Ahí me
No.
excusan los que están escuchando, les toca bajarle la velocidad.
Yo escucho muy bien, escucho un buen ritmo, un buen ritmo en realidad.
Porque ya me ha escuchado mucho.
No, 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 no creas, yo tengo buen criterio para esto de lo rápido, de lento. Yo creo que también por la formación musical, ¿no? Uno sabe como más o menos, pero creo que vas a un buen ritmo. Me parece chévere eso.
A un ritmo antioqueño.
A un ritmo. Yo estuve en Antioquia y no les entendía nada a los profesores. Dios mío, bendito, no entendía. El decano de la Facultad de Filosofía nos daba clase y yo, ay, doctor, por favor, no entiendo nada. Despacio, yo no entendía, pero literal no entendía. Me tocó adaptar el oído como a eso. Además, porque yo suelo a veces, como, no recuerdo bien el término ahorita. De hecho, lo estábamos trabajando ahorita en las clases de canto. Pero es como que uno sobrearticula, ya, sobrearticulo las palabras a veces. Como que eso me cuesta trabajo porque cuando no escucho que vocalizan bien, a veces no entiendo. Y es por eso
Esa desconexión.
que me desconecta. Siento, estoy trabajando también en eso. Últimamente voy entendiendo más, gracias a Dios, se me va pasando la cosa.
Pues si me entendió a mí ahorita, ya se ganó
No,
un premio.
no, súper bien. Va bien la cosa. Pero total que sí, el tema que propones es muy interesante y está muy relacionado con el sentido de la vida. O sea, nosotros hablamos de la felicidad. Tenemos que ser felices. Nacimos para ser felices y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cierto? Yo he venido hablando acerca de la felicidad durante varios años. Porque como te digo, he tenido gente que me ha llevado a interesarme por la felicidad y a tener una actitud y una disposición para ser feliz, incluso a pesar de. Y ahí llega esta virtud tan linda de la resiliencia, ¿no? Cuando todo
Sí.
se cae, cuando todo va mal, en vez de yo estar mal, estoy bien. Y lo que voy a decir iría un poquitico en contra del budismo, diría yo, de la filosofía budista, porque ahí se habla de no desear. Entonces yo digo, ok, pues no deseemos, pero entonces tengamos un sentido de vida, porque hay dos maneras, yo creo, principales, así como generales tal vez, de ubicarnos en la vida. Una de ellas es con un sentido de vida, con un propósito de vida. Y el otro es nada, simplemente yo vivo mi día a día como llegue y voy sorteando las situaciones. Y es interesante porque uno no es tan existencialista cuando está en esa postura. Pero cuando uno vive con un sentido de vida y digamos que simplemente le encuentra una razón de hacer a lo que uno hace, por ejemplo. Alguna vez tuvimos una discusión con alguien porque hablábamos de las personas que trabajan en un restaurante, pero la gente, ¿cómo puede ser feliz ahí? Depende, tú trabajas, la
Sí.
gente, muchas veces trabajamos por un sueldo y solamente por un sueldo. Y yo entiendo que todos, incluyéndome, necesitamos obviamente dinero para poder, pues, hacer frente a las necesidades básicas y para poder tener dignidad en la vida y todo esto. La cuestión está en que nosotros muchas veces nos quedamos es en eso, en esperar el salario,
Uy,
quincenal,
no,
mensual,
eso.
diario, semanal. Y
Eso es tenaz.
eso es tenaz, eso le quita, eso nos quita felicidad, eso nos quita la felicidad. Como uno se queda buscando solamente la felicidad, pero no vive con propósito, entonces en realidad es una trampa. Porque así como hablábamos de que el estar feliz o no, o el valorar cierto clima u otro, dependía de la postura que yo tenía, es decir, que era un pensamiento relativo, ¿cierto? Porque hablamos muchas veces del relativismo, pues asimismo, yo creo que más allá un poquitico de la postura que yo tenga, digamos, frente a la vida, es este, que yo puedo decir, quiero ser feliz, pero la felicidad es relativa. La felicidad para mí puede ser estar todo el día en el celular, o puede ser escuchar todo el día música, o puede ser drogarme o tomar, o puede ser apostar la platica, o puede ser pegarle a alguien, o que me peguen a mí,
O que lo golpee.
o que me golpeen, porque ahí está pues, del masoquismo y toda esta historia. Puede ser que mi felicidad sea que todo me salga mal, porque muchas veces lo que hemos dicho,
O
lo que
tal cual que
decíamos,
no se dé
votar. Es decir, sí, depende
masoquismo.
masoquismo, porque yo busco el autosabotaje, no quiero que las cosas estén bien porque me estoy autodestruyendo me estoy autodestruyendo. Y es triste eso. Entonces, pero si no estoy por el lado, digamos, de la felicidad solamente, la felicidad relativista, sino que yo estoy, he hecho conciencia de que yo vivo es con un propósito y que todo lo que yo hago, a todo lo que yo hago le encuentro un propósito, eso me da felicidad. Por ejemplo, yo
Sí.
puedo perfectamente estar limpiando mesas en un restaurante y tener un sueldo mínimo y tener una vida, pues sí, un poquito limitada porque no me puedo dar lujos. Pero por supuesto que uno buscaría algo mejor, ¿verdad? Pero yo podría encontrarle propósito a eso que hago.
Hay gente
Seguirme
que lo
proyectando,
disfruta.
seguirme proyectando, por supuesto, en un futuro, si es que yo quiero hacer otro tipo de cosas, pero en ese momento, en ese instante, en ese aquí y ahora, en lo que yo tengo que hacer, a eso yo le encuentro un propósito. Por ejemplo, yo limpio mis mesas, atiendo a mis clientes, soy feliz. Ahora, voy a pensar un poquitito con los demás, voy a hacer que tengan un buen espacio, un espacio de limpieza para las personas que vienen a consumir aquí, porque vienen, digamos, a encontrar un espacio de diferente al cotidiano, porque vienen a estar con sus familias. Entonces, esto humilde, esto que puede ser que a mí no me lleve un premio, yo no me voy a ganar el precio más grande del mundo, etcétera, lo que sea, pero esto que yo estoy haciendo en este momento es significativo porque le encontré un propósito. Y eso me parece a mí muy interesante. Voy a hacer un arroz, lo voy a hacer con amor. Va a ser con amor porque yo quiero que los demás disfruten esta comida. Yo ayer fui donde mi primita y les hacía un reguero de empanadas. A mí me gusta cocinar y entonces mi prima como, ay no, pero usted se va a poner a cocinar, no sé qué. Y yo, pues claro, hagamos esas empanaditas. Y la pasé tan feliz porque el
Ah,
propósito,
ya sé para contratarla.
claro, por supuesto que sí. Mi propósito, mi sentido era verlas felices. Ahora, cuando mordían las empanadas que sonaban todas crocanticas, todo esto, pues yo fui feliz. Yo fui feliz porque, claro, pues yo vi que disfrutaron de ese trabajo que yo hice. Fue algo grande, es algo que va a ver todo el mundo, muy posiblemente no importa. Pero yo vivo con propósito esa hechura de empanadas. O eso que estoy barriendo también, le meto propósito a eso. Porque si no, entonces yo no voy a ser feliz, sino cuando ciertas cosas pasen. E incluso, porque yo era así cuando tenía menos años, ¿no? Cuando estaba en la adolescencia, voy a ser feliz cuando me gradúe, voy a ser feliz cuando tenga trabajo, cuando me case. Y yo nunca era feliz. Me gradué, no fui feliz. Conseguí un muy buen trabajo y no era feliz. Entré a una buena universidad, incluso becado y todo, y no fui feliz. Entonces uno empieza a decir,
Y
ay, no,
por
pero
lo peor todo
como yo
cayó.
quiero ser feliz, entonces voy a dejar el trabajo. Es como yo quiero. Ahora, trabajos de trabajos, por supuesto, hay trabajos donde lo vulneran a uno, hay trabajos donde pues está en juego la dignidad, hay trabajos donde pues el mismo nivel de estrés lo está acabando. O sea, obviamente hay que hacer una evaluación de las situaciones, ¿cierto? Yo no pretendo, digamos, como ser un tipo autoritario en este pensamiento, que lo que pretendo es que sea de ayuda. Pero lo que sí quiero decir es que muchas veces en nombre de la felicidad nosotros renunciamos a todo. En nombre de la felicidad no somos valientes. Porque en nombre de la felicidad yo prefiero ser cobarde, no ser capaz como de superar una situación, sino en todo momento de esconderme. Y quizás esto nos lleve al tema que veníamos, ¿no? Que tú también sugeriste ahorita, el hecho de yo esconderme tras una pantalla o de estar en una pantalla en un mundo irreal, el hecho de yo esconderme
Sí,
en las drogas, el hecho de yo
exacto.
esconderme en una borrachera bien terrible, el
Es
hecho de
como
yo
un
ir a un
mundo paralelo
casino.
a la realidad.
Doctor Strange, decíamos qué día, ¿no?
Sí,
Para hablar de Doctor Strange y los mundos
y
paralelos.
antes, antes de que haga el salto cuántico a los universos paralelos, yo quisiera como hacerle un llamado a la conciencia a las personas con el tema que mencionó Gabriel sobre la felicidad en lo que hacemos cada día, y es por experiencia. Yo viví las etapas que muchos han vivido y estoy viendo una muy maravillosa ahora, pero les puedo decir que, primero, si ustedes se levantan a hacer una labor y no lo hacen con gusto, una señal de que están haciéndolo, no están haciendo lo correcto, están equivocados en su trabajo, en su quehacer diario. Si ustedes se levantan y van a hacer una labor que les va a generar estrés, mal genio, cansancio, enfermedad, están en el lugar equivocado. Eso quedó horrible, es equivocado, pero bueno.
No hay que ser
Y
tan
la peor de todas, y es difícil, yo sé que más de una persona se me va a ir encima, pero si ustedes se levantan cada día esperando y haciendo un esfuerzo solamente por un salario, están en el lugar equivocado. Yo no sé por qué estoy hablando así tan enredado.
no te preocupes.
No, yo no me preocupo por mí, me preocupo por los que me están escuchando.
Ahí se escucha
Pero
muy
sí,
bien.
de verdad. ¿Cómo, Gabriel?
Ahí se escucha muy bien. Pues son errorcitos que tienes.
Cada persona tiene que caer en cuenta de esto, de que si usted va cada día a trabajar, a hacer una labor que lo hace sentir mal, que lo pone triste, que lo enferma, y solamente esperando cada quincena o cada mes un dinero, está en el lugar equivocado, está haciendo lo que no se debe. Uno en esta vida vino para hacer algo que lo haga feliz, vino a servir desde su corazón y desde su instinto. Y el dinero es una consecuencia de eso que usted hace por los demás y por usted mismo. Y va a mejorar su vida cuando usted descubra qué lo hace feliz y comience a hacerlo de corazón hacia afuera, la vida le trae lo demás. Como dice por ahí, todo llega por añadidura. Entonces, volvamos al tema de el universo que nos inventamos detrás de esas pantallas y donde tenemos el control absoluto de todo lo que pasa ahí.
Sí, yo creo que, bueno, primero me parece que a la hora de asumir un trabajo, cualquiera que sea, cualesquiera que sea, es importante programarse para hacerlo con propósito, para uno no llegar a esto, ¿cierto? Simplemente hacerlo por dinero y a estar aburrido, llegar a la depresión, estar con estrés, etcétera, sino que verdaderamente
Y a
uno
cosas
puede hacer este
peores.
trabajo con propósito. Yo lo digo porque yo lo hago. Me parece que es una muy buena técnica. Yo hace poco tuve un trabajo hermosísimo y bueno, acá tengo otro también, gracias a Dios, que también me encanta. Y lo que yo hago es eso, yo me programo y digo, voy a dar lo mejor de mí, voy a trabajar con amor y literal es con amor, con todo el amor que me sea posible, voy a esforzarme lo mejor posible. No voy a dar solamente un poquitico, no, yo voy a dar lo mejor de mí, siempre con muy buena intención. Entonces me parece que esa podría ser una clave, que lo que yo vaya a hacer lo haga con propósito. Mismo la vida de pareja, ¿cierto? Analizar cómo estoy viviendo esa vida de pareja, o mi relación con mis seres queridos, con las personas cercanas, qué tipo de personaje es el que quiero yo interpretar, pero que yo soy. No un personaje que yo interpreto, llevado por las redes sociales, por los medios de comunicación, por las películas, por la música, por los amigos, por la familia, no. Sino que quitando todo eso, o sabiendo todo eso, sabiendo, digamos, qué puedo coger yo de cada contexto en el que me envuelvo, qué elijo yo conscientemente ser. Para que no sea una marioneta, sino verdaderamente soy yo. Ese ser yo me parece muy importante. Yo lo he venido tratando un poquitico en los últimos dos libros, en Amor y Tusa, y ahorita en el próximo, en el misterioso Maestro Azul. Y es la necesidad de verdaderamente ser uno. ¿Quién soy yo? Pregunta filosófica, evidentemente.
Y es complejo, porque es que saber quién es uno, y yo en estos días hice una publicación sobre amar la oscuridad, porque siempre queremos y nos venden la idea de que tenemos que ser 100% bondad y un ser de luz, cuando eso es negar la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene un lado fuerte que es oscuro. Y nosotros tenemos que aprender a creernos con todas esas cosas que no son a los ojos de los demás buenas, pero que hacen parte de nuestro ser. Y cuando negamos todo eso, pues nos negamos a nosotros mismos. ¿Y quién dice que lo conoce mejor que usted? Usted mismo. Y resulta que la gente ni sabe quién es. La gente no sabe quién es. No sabemos quiénes son realmente. No nos llegamos a conocer. Nunca nos tomamos la molestia de conocer a la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros. Somos nosotros. De ahí para allá, ¿cómo pretendo yo querer aprender a conocer a otro y entenderlo? Si ni yo me conozco, ni yo me entiendo, yo soy un caos, pues nunca voy a poder entrar en una buena relación como se pretende con otras personas. Por eso siempre chocamos con algo. Y por eso me gusta que lo hayas mencionado.
Es ese ser yo para poder, pues, relacionarme bien con la realidad. Es importante, ¿no? Soy yo, ¿qué tipo de personaje es el que yo estoy interpretando? Y si ese personaje que yo estoy interpretando va de acuerdo a mi esencia o va de acuerdo a lo que otras personas esperan de mí
Quieren
o que me
ver.
han condicionado, porque no lo condicionan a uno siempre para lo bueno, muchas veces lo condicionan a uno para lo malo. Y yo veo muchas máquinas por ahí andando, existiendo. Y es un poquitico fuerte ese tema, me da tristeza, me da un poco de impresión porque son máquinas sin emociones, son máquinas que no tienen empatía, son máquinas que buscan solamente autosatisfacerse a costillas de otra persona. Son máquinas pues que nada, simplemente están ahí sin sentido, tal vez, y no hago un juicio negativo, sino que quiero decir que comprendo. Que comprendo el por qué somos así, por qué actuamos de esa manera. Y lo primero que quiero decir es eso, pues que no vivimos con un propósito nuestra existencia, que muchas veces estamos por estar, que acto seguido estamos llenos de muchísima soledad, que esta soledad tan terrible que se experimenta, cada quien experimenta de una manera, en mayor o menor medida, hace que nos escapemos por un sentido fácil. Y que es por el sentido de la satisfacción de los sentidos. Y cuanto yo más siento, cuanto yo más me doy recompensas a mí mismo, y esa recompensa, dígase, claro, lo que tú has mencionado, ¿no? A diversas adicciones, dentro de ellas, pues sabemos que el uso de la pantalla, hay un video documental, película documental en Netflix, que se llama The Social Dilemma. Entonces el problema de las redes sociales y estas personas que han creado las redes sociales dicen que ellos las crearon con el propósito de que sean adictivas. Cada me gusta que uno encuentra en la, digamos, en Facebook, en Instagram, o cada vez que le hacen un comentario de una foto, lo que sea, pues esto va liberando esta sustancia que produce felicidad en el cerebro, dopamina, si no estoy mal. Y entonces yo me vuelvo un adicto a que cada vez, por medio de la satisfacción de mis sentidos, de mis emociones, yo quiera estar más en las redes sociales, ¿cierto? Porque yo quiero otro me gusta, porque yo quiero otro comentario positivo, digamos que me reafirme, que me confirme, que me haga sentir bien. Y si yo no estoy con el celular, mira que es que el celular es un estímulo constante, es una reafirmación, hace que uno se sienta bien y uno no tiene el celular y le empieza a dar desespero. Incluso para ir al baño se necesita el celular, porque si no, muchas veces no se puede ir al baño. Y esto ya es
Porque lo llaman,
un
porque le
problema. Porque
escriben,
lo llaman,
porque justo
porque
en el
un
baño
video,
me buscan.
porque ya aparece un video que a mí me gusta, porque estoy esperando que esta persona que a mí me interesa pues publique algo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, totalmente es buscar el sentido de la vida. O sea, en vez de buscar este propósito de la vida y el sentido de la vida, por medio de la realización personal, de descubrir los dones, de ponerlos al servicio de los demás, muchas veces nosotros
Nos
no
descuidamos.
estamos cayendo es encontrar el sentido de la vida en la satisfacción de los sentidos. Claro, el sexo, el teléfono, los juegos, el alcohol, la droga. ¿No es eso una manera de que nosotros no somos capaces de estar en la realidad, sino que necesitamos estar en otro, en el multiverso, lo que sea, diciéndolo pues un poco negativo, por supuesto que para mí ese tema es muy interesante en el propio sentido que es, pero aquí haciendo como una analogía, es que si nos escapamos de la realidad porque queremos que nos sobreestimulen en nuestras emociones para poder estar bien, y cuando no tenemos esos estímulos, esa constante reafirmación en las redes sociales, oye, qué bien te ves, o que de pronto a los más jovencitos le dicen, no, uy, esas orejas suyas, ay, la nariz, no, pero te ves muy gorda, la mía, lo que sea, ¿no? Oye, pero, oye, qué bajito, lo que sea. Pues claro, eso nos genera muchísima mayor insatisfacción, y pues ahí que rara la persona, digamos que uno encuentre que diga, oye, ya no ver este paisaje, Dios mío, esta montaña, ¡ay,
No, eso ya
esta
no pasa.
sopa tan deliciosa! ¡Uy, qué rico comer esto! Este arroz, estos sabores, o que vamos a respirar profundamente, vamos, no sé, a disfrutar del cuerpo, voy a sentir todo mi cuerpo, y cuando yo troto siento como esa energía. No, porque la satisfacción, el sentido de la vida, ha quedado muchas veces es enfrascado, bastante reducido, a la satisfacción de las emociones, digamos, sensaciones de felicidad, sensaciones
No,
de placer.
es que el tema es, o sea, como te iba a decir ahora, es preocupante porque llegamos al punto de que nos volvemos adictos a esa realidad y nos enfocamos ahí, y cuando por un momento nos desconectamos de ella, o sea, no aceptamos la realidad que realmente es así, suena redundante. Entonces es cuando la gente se deprime. Y no nos relacionamos, ya no nos relacionamos con el ser humano, con el otro. Inclusive la forma actual de relacionarse es como ir a un restaurante con un gran menú, porque tú conoces amistades, pero según su perfil y según sus publicaciones, y si te gustó que aquí, que el color, que, o sea, se volvió una cosa loca, donde prácticamente sus amigos usted los escoge como si fuera un catálogo. Y esa es la forma que se está relacionando la gente actualmente. Incluyó adultos, jóvenes, pero se ve mucho más en las nuevas generaciones. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si la gente adulta lo hace y la gente joven lo hace más? Y fue donde nació y es una época que es así. Pero imagínate el daño tan grande que nos estamos haciendo y hasta dónde eso se puede desencadenar y se viene desencadenando en temas bastante delicados como la depresión, los suicidios o la infelicidad. La gente vive en una fantasía.
Sí,
Es una condena, es
definitivamente este
un
tema, pero mira
propio
que todo va
infierno.
relacionado. Hemos dicho, como tú dices, hemos hecho como, hemos
Un
hecho
barrido.
un barrido, un collage de diversos temas, pero que todo apunta a una cosa y es la comprensión. Salir, por supuesto, del juicio destructivo, y para decir que es preocupante, por supuesto, la manera en la que nos relacionamos ahorita, en la que concebimos la realidad, que abunda la depresión, que abunda la
Tenaz.
ansiedad, y que esta depresión y ansiedad, pues también está, porque digamos, está directamente relacionada al nivel de estrés que tenemos por esta. Yo escuchaba a una doctora maravillosa, María Rojas, esta psiquiatra española, que entonces decía esto: se libera demasiado cortisol, estamos intoxicados de cortisol porque vivimos prevenidos frente a la vida, siempre al ataque.
Uy.
Y claro, es un desgaste grandísimo de energía porque
Pues nos alimentan con eso todos los días.
el tiempo no nos alcanza, ¿cierto? Porque estamos ahí contando el tiempo, tenemos que hacer esto, no alcanzamos a comer muchas veces bien, no tenemos como una alimentación emocional, no le encontramos sentido a la vida. Muchas veces se está esperando como que pase, ¿no? O sea, como que uno vive ahí como, sí, por vivir. Y quizás el ser humano lo que ha hecho o lo que hemos hecho para encontrarle algo de sentido a la vida, para tratar de sentirnos un poquito felices, es eso, satisfacer las emociones, los sentidos, también porque eso es lo que nos han creado esa necesidad, pues los mismos medios de comunicación. Entonces, no vamos un poquitico más allá, no somos capaces de trascender, pero yo quiero decir es, no somos malos. No somos malos, no quiero perder la esperanza en el ser humano. De hecho, es muy importante uno poder confiar, poder creer en uno mismo en los demás. Hay un discurso generalizado que dice que el ser humano es malo, que es lo peor, y yo más bien lo que hago es asombrarme, admirarme con los avances que han hecho otros. Yo no tanto, pero lo que han hecho otros. Yo miro el carro con novedad y obviamente me asombro. Una casa y me asombro, ¿no? Un avión y uf, no te imaginas. Todos estos edificios, los avances, claro, tecnológicos, los avances en medicina, que también son muy significativos, los avances en absolutamente todo, porque es que el ser humano es capaz de hacer cosas muy buenas. El punto está es por qué lado estamos estimulando o nos están estimulando, y no todos tenemos la capacidad de ser conscientes, no todos tenemos la capacidad de reflexionar, de escudriñar, ¿cierto? Por lo tanto, simplemente vamos automáticos. Y después, lo mismo discurso que nos han creado, el ser humano es malo, ya es tarde para el hombre, decía William Ospina, ¿no? En un ensayo de él muy interesante, ya es tarde para el hombre, ¿no? Y digo, pues no es tarde porque estamos vivos, porque podemos hacer, porque podemos generar conciencia, porque como tú dices también en tu texto, así sea una sola persona que te escucha, eso ya es significativo. Así sea una sola persona en la
Sí.
cual se pueda generar conciencia, eso ya es significativo, porque creo que tanto tú
Es
como yo
ganancia.
no vamos por los números, no vamos por los números, sino vamos es por la persona, cada persona. Y obviamente que hay gente muy confundida, gente muy equivocada, con perspectivas pues escalofriantes frente a la realidad, a la
No, y si nos
percepción.
escuchan hoy con todo lo que hemos hablado, se va a confundir más.
Yo creo que será. No, yo creo que el mensaje es claro.
Hay que decirle a la gente que esperamos que alguno le haya llegado al corazón, le haya tocado alguna fibra sensible de todo lo que hemos hablado. Y en otra oportunidad vamos a aterrizarlo en cada puntito y vamos a darles unas cosas muy interesantes que les van a servir. Pero de verdad, como dice Gabriel, lo importante es que le llegue uno a la gente. Y no importa cuánto, sino que por lo menos el mensaje llegue.
Y si no llega, yo creo que por lo menos yo me siento ya interpelado. Me siento, es interesante porque la oportunidad de compartir todo este sí, como ves, es mucho, porque pues uno piensa mucho. Pienso para mí, por supuesto, como tú dices, arranca uno de uno mismo. Yo todas estas reflexiones me las he hecho a mí mismo. Vengo tratando de pensar por qué. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos de esta manera o de otra? Estoy muy inquieto por el aprendizaje para luego poder compartir cuando se puede. Y si no se puede, también está bien. No es necesario como uno estar demostrando. No es mi propósito. Pero el hecho de poder compartirlo así sea contigo, ya esto hace que tenga más sentido como la vida. Porque cuando uno le dice a otras personas, es como si se dijera uno mismo. De ahí
Sí.
este gran lema de que uno al animar a los demás en uno mismo. Y es el egoísmo de buena ley. Entonces, en síntesis, quiero decir.
Dime.
En síntesis, empezamos diciendo que todo depende de una perspectiva de la realidad. De cómo yo asumo la realidad, de cómo yo interpreto. De mi sentido de la felicidad, que yo propongo que sea más bien algo con, que sea más bien un propósito, y que en cada cosa que yo haga, le encuentre un propósito y encuentre la felicidad, entendiendo a los demás, entendiendo a mí mismo, que soy por las mismas condiciones de vida, por unas condiciones genéticas, por unas condiciones culturales, y que estamos en un vacío grande a nivel emocional, que trata, y hay soledad, y que estas soledades tratamos de llenarlas por medio de la pantalla, por medio de la satisfacción de los sentidos, pero que aún no es tarde para el hombre y que debemos tener esperanza, siendo conscientes de nosotros mismos, liberándonos, ¿cierto? Al ser conscientes de nosotros no nos liberamos, siendo quienes somos nosotros, abrazando las oscuridades que tenemos cada uno de nosotros, o sea, no rechazándonos porque somos de una manera o de otra, sino amándonos, como decías tú ahorita, que es muy importante. Y con tranquilidad ir permitiendo que esas oscuridades pasen, porque la oscuridad no es que sea algo inherente a nosotros, es algo que llega al igual como la luz, pero uno decide que quiere albergar o que quiere que esté en uno. Y definitivamente somos hijos de la luz y por eso podemos brillar siempre que lo permitamos. Y cuando llegue la oscuridad, porque estamos en un momento de, por supuesto, de oscuridad, pues nada, simplemente es vivir ese momento de oscuridad y no ver nada más. Y un día será menos, un día será menos. Y puede ser que un día sea cero si nuestro nivel de conciencia se vea. Eso es lo que quiero decir, ¿entendés?
No, y por eso decía que es tan importante el conocerse uno mismo, el invertir en uno, en quererse uno, en primero ponerse uno. A mí me tildan muchas veces de que tengo una postura muy egoísta frente a que primero estoy yo ante todo, pero es instintivo. El cerebro humano siempre busca tenerte vivo y tú tienes que ser consecuente con eso, pero de la mejor manera. Él lo hace por instinto, tú tienes que hacerlo por amor a ti. Cree en ti, invierte en ti, cuida de ti y así vas a poder creer en los demás, cuidar de los demás, amar a los demás. Mientras tanto, lo demás es puro cuento. Y por eso es tan importante que todo lo que consumimos, lo que hacemos, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, nos va a formar como personas. Y aunque suene muy, muy, muy repetitivo, pero el que anda entre la miel, y así es, eso es algo muy verídico.
Pero mira
Es
que
importante que nos...
mi
Dime,
mamá me
dime.
dejó a mí otro paradigma y es
¿Cuál?
y me sirvió mucho. Tú puedes andar entre la mierda, pero si no quieres que se te pegue, no se te pega. Y me parece interesante ese paradigma y bueno, quizás algún día lo discutamos con calma. Creo que el
No,
tiempo
y ahí nos vamos
ya game
a...
over.
Porque usted tiene unas posturas muy opuestas a las que yo tengo muchos temas y eso es interesante porque así aprendo yo mucho
Yo
y la
también.
verdad conozco más. Sí,
Sí,
porque
aprendemos.
tú tienes, digamos que tu parte espiritual o parte con la fe es muy fuerte por tu educación y la cultura y yo tengo otras posturas por también mis experiencias y eso es lo que enriquece este mundo. Y lamentablemente la gente cuando encuentra estas situaciones comienzan las rivalidades y los inconvenientes y no se dan cuenta de lo enriquecedor y lo rico que es encontrar una persona que tenga un pensamiento diferente al de uno y poder ver por qué esa persona tiene eso y que esa persona vea el por qué uno tiene sus propios fundamentos y aprender que ve qué bueno, no me interesa cambiarte ni que pienses como yo, no, qué pereza, yo no quiero que piense como yo todo el mundo, yo quiero es que los demás aprendan de lo mío y que me permitan aprender de lo de ustedes. Y por eso yo siempre invito a Gabriel, porque yo sé que Gabriel habla cantidad de cosas que yo me quedo como que, bueno, porque sé que aprendo mucho y espero que cuando yo hablo rápido y si me entiende, algo le quede, de esas 1.000 palabras que le queden dos, si es que entiende 100.
La cosa es como el tiempo que hay para este espacio, pero bueno, digamos que la intención es buena, ¿no? La intención es compartir. Hay diversas perspectivas, simplemente yo propongo que creamos y que comprendamos.
Sí, de verdad. Nosotros podríamos hacer, grabar toda la noche en vivo, radio en vivo con Mago y Alex. Pero pues la gente de hoy día no tiene tiempo para nada. Entonces lo hacemos en unas capsulitas aquí de 1 hora y luego vamos a continuar porque esto no acaba aquí y retomamos y esperamos que en los comentarios le estaré contando a Mago lo que me esté llegando, lo que esté preguntando, lo que más le llamó la atención y pues espero que podamos sentarnos en esos puntos y darle respuesta a la gente, que siempre interactúan y se los agradecemos
Qué chévere.
porque me alegra mucho cuando eso llega, cuando la gente le dice a uno, me gustó este punto, quiero saber más sobre esto y si uno puede hacer una asesoría, pues siempre está el contacto de Mago y si no están de acuerdo con Mago y no conmigo, pues está mi contacto. Y si no están de acuerdo con ninguno, pues pónganos su postura. Qué felices de leerlos, de escucharlos, de lo que quieran. No,
Claro que
de
sí.
verdad, gracias porque el tiempo que tú das, nos dedicas, tu conocimiento, es maravilloso y es bien agradecido. De verdad que corazón, gracias.
No, igualmente tiempo que me permites compartir, también es muy, muy agradecido de poder compartir este tipo de pensamientos. Y pues nada, que se repita, o que se repita si no sea para grabar, pero pues para discutir sí que estaría muy bien. Entonces, porque está bien la diferencia. Entonces, pues un abrazo a todo el mundo, deseando que lo mejor, que desde aquí alguien que pues les desea todo el bien.